hablamos de África como una África por allá lejana, de la cual también hacemos alusión cuando escuchamos su música, que es magia. Pero siempre que decimos África, siempre el punto de referencia es animales salvajes, desierto y población negra. Nunca hemos tenido como esa tarea, como esa obligación moral de hablar de África. África la tenemos como un país, y no es un país, es todo un continente, y un continente muy, pero muy grande, de muchos, muchos países. Siempre cuando hablamos de Mané, jugador de fútbol, o con Samuel Eto'o, o con Roger Milla, siempre, siempre nos estamos refiriendo al fútbol. Pero ¿por qué no nos tomamos el trabajo de adentrarnos? ¿De qué es África? ¿Quién los compone? ¿Cómo es su formación política, económica, sociológica? ¿Y cuál es su riqueza? Pero siempre tenemos en nuestra mente tres o cuatro o cinco nombres que nos son muy familiares cuando hablamos, por ejemplo, de Camerún, o de Marruecos, o de Kenia, o de, por ejemplo, Argelia, o Etiopía, o Senegal, como por decir los más conocidos, y sobre todo Guinea Ecuatorial, que es donde hablan nuestro idioma. Pues hace poco se publicó un libro que se llama Un Camino al África, Una Puerta al Mundo, de la editorial Ícono, y escrito por una mujer colombiana que conoce a África como la palma de la mano, una mujer que, ojalá me escuchen, estos altos mandos políticos y diplomáticos, la llamen a hablar con ella, porque ella conoce África, ella conoce qué es lo que produce África y qué es lo que nos interesa a los colombianos. Sabemos que cuando la vicepresidenta fue a África, que ha ido ya varias veces, la gente atrevida e ignorante decían, ¿y esa señora qué está haciendo allá? África, ¿qué nos puede ofrecer? Una reflexión muy, pero muy ignorante. Estamos hablando de Clara Inés Chávez Romero, una mujer que incursionaba por los medios, no solo de comunicación, sino medios diplomáticos, vivió en África, es egresada de la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Derecho, es abogada, ha realizado estudios y maestría y especialización en análisis económicos de las relaciones internacionales y en problemas políticos contemporáneos, en Derecho Comunitario de la Unión Europea, en Gerencia de Negocios Internacionales y en Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Será que nuestra representación diplomática en África y en los diferentes países es la más apropiada? Pues eso nos lo responderá más adelante Clara Inés Chávez Romero. Bienvenida al Club de Lectura de Caracol Radio.
No, muchísimas gracias por esa presentación. Yo feliz de estar aquí en tu programa y con este público maravilloso que siempre te escucha.
Un camino al África, una puerta al mundo. Cuando abrimos esa puerta, ¿qué vemos, Clara Inés?
Bueno, vemos que es un continente que fue la cuna de la humanidad, un continente conformado por 54 países. Un continente donde están las mayores reservas naturales y las mayores riquezas del mundo. Un continente que debido a sus riquezas ha permitido el desarrollo de muchos países occidentales, sus exmetrópolis y de hecho Estados Unidos también. Un continente que representa y que controla el comercio internacional y la paz mundial. Un continente que será el continente del futuro, porque en el 2025 tendremos una población joven igual a la cantidad de población que tiene China hoy en día, y en el 2050 habremos sobrepasado ese en población a la China. Un continente que ha crecido su clase media y que en este momento tiene casi 600 millones de habitantes en clase media, que es un mercado potencial increíble. Es un continente fascinante, es la magia, es el futuro, es el continente en el cual nosotros los colombianos tenemos que afianzar lazos. con cada uno de los países, o por lo menos con la mayoría de ellos, porque nos representa a nosotros muchos beneficios, no solamente en términos políticos, que no se pueden mirar y calcular como si fueran términos económicos y comerciales, pero que también puede ofrecer muchas expectativas en términos económicos y comerciales.
Clara Inés, tal vez el único gobierno que se ha atrevido a fortalecer estos lazos entre Colombia y África, pues ha sido el presidente Gustavo Petro, con las recientes visitas de la vicepresidenta Francia Márquez en África. Y lo más curioso es que la representación diplomática de Colombia en África es apenas con 5 países. Y tenemos Argelia, Kenia, Ghana, Marruecos, Egipto y Sudáfrica. 5 países de 54, estamos diciendo que tenga representación en 54 países, pero como usted lo acaba de decir, África, que va a ser en un futuro una potencia como lo es China, como lo es Rusia, porque pues usted lo acaba de decir, África se caracteriza por su riqueza natural y que desafortunadamente apenas está saliendo e independizándose de estas neocolonias, sobre todo francesas, norteamericanas, para que por fin estos países pues gocen de su riqueza y puedan pues desarrollarse tecnológicamente, que es apenas el comienzo en los que algunos países ya están en eso, Clarines.
Sí, primero tengo que mencionar que lastimosamente las relaciones diplomáticas colombianas han sido muy pobres, en el sentido de que la tradición ha sido, en términos de ciencia política, respicipolo, mirar hacia el norte. Y con el presidente Belisario Betancur empezamos a diversificar las respicis y mirar hacia los lados, hacia nuestros vecinos. Pero como diría el expresidente Alfonso López Michelsen, pues somos muy provincianos y sobre todo que no tenemos en cuenta nuestra posición geográfica, que es maravillosa. Colombia es Pacífico, Caribe, Amazonia, Llanos Orientales, región andina, y eso nos permite diversificarnos y posicionarnos en el contexto internacional de diferentes maneras. Y en ese orden de ideas, pues nosotros tenemos que ir afianzando relaciones diplomáticas con el África y también con el Asia. Eso no significa que no sigamos manteniendo y fortaleciendo nuestras relaciones con los aliados que siempre hemos tenido, Estados Unidos, Europa, Unión Europea, etcétera, porque son aliados importantes. Pero hay países en África que se han posicionado, que se han venido transformando. Por ejemplo, Nigeria es un país muy importante en términos de riquezas. Ruanda, cómo salir de un conflicto tan duro, de una guerra tan dura entre dos etnias, y en este momento estar posicionado como un país tecnológico, como un país de economía importante, que se han venido posicionando en el mundo. Entonces, por ejemplo, hay un tema muy relevante, que es la entrada de la Unión Africana a al G20, un grupo tan importante de poderosos, de ricos en el mundo, y que tiene, es decir, que tiene unos retos maravillosos y que tiene una voz en términos de paz, en términos de cambio climático, en deuda externa, bueno, en muchos aspectos, como Sudáfrica entró a los BRICS. Es decir, vemos el ascenso de África, el posicionamiento de África dentro del contexto internacional. Y esto es muy importante, mientras que América Latina, si bien ha hecho sus esfuerzos, y con excepción de Brasil, pues ha venido haciendo sus mejores, vuelvo a repetir, sus mejores esfuerzos, pero África está de lejos. Y además hay otra cosa que yo quiero insistir. Mientras África tiene la mayor población del mundo, porque para que digamos, haya un equilibrio, una mujer debería tener 2.5 bebés. En América Latina y en Europa y en Asia no ya están bajando el rango, mientras que en el África no. Eso significa que la fuerza de trabajo de África será poderosa y habrá una migración importante de personas en los diferentes continentes, y debe ser y serán africanos, porque en el resto del mundo la población va a comenzar a envejecer. Entonces, son diferentes aspectos de los cuales nosotros tenemos que tenerlos en cuenta, y serían los africanos unos socios estratégicos muy importantes para posicionar a Colombia en el contexto regional e internacional, dentro de los actuales temas de la agenda internacional. Por ejemplo, la paz, por ejemplo, el cambio climático. El presidente Petro ha hablado en el contexto internacional de un tema muy interesante que lo acogieron los africanos, que es cambiar deuda externa por cuidar el medio ambiente. Recordemos que existen tres pulmones en el mundo, uno que son Borneo en el sureste asiático, en la cuenca del Congo, la cuenca de la Amazonía. Hace poco, en octubre del 26, se llevó a cabo en la República del Congo, capital Brazzaville, en el África Central, una cumbre de las tres cuencas organizada por este país, en el cual Colombia tuvo su protagonismo. Yo tuve la fortuna de formar parte de la delegación congolesa para la visita del canciller Jean-Claude Jacosso al país para organizar esta cumbre tan importante para el mundo, donde estuvieron unos compromisos bastante significativos. Entonces, fíjese cómo en África se está posicionando y está liderando temas de la actual agenda internacional, a las cuales todos nos corresponden. Pero obvio, dentro del rejuego internacional político, en el cual todo el mundo se pregunta, ¿será que el orden liberal internacional va a fracasar? ¿Será que hablamos de nuevos neocolonialismos cuando se refieren a la China y a Rusia? Entonces, todos estos cuestionamientos, todas estas preguntas, también el África es un actor fundamental, como lo son el resto de países, pero que allí es donde en este momento se están cocinando muchos temas relacionados con lo que acabo de mencionar.
Estamos dialogando con Clarinés Chávez Romero a propósito de su libro Un Camino al África, Una Puerta al Mundo, de Ícono Editores. ¿Será, Clara Inés, como lo dice usted en su libro, que los factores de la mala distribución de la riqueza, la injusticia social, la violencia, la corrupción y las dictaduras hacen que se debilite el Estado de Derecho en el continente africano, generando crisis en la democracia liberal? Cito este párrafo por una razón muy sencilla, me parece contradictorio, pero nosotros los colombianos miramos muy despectivamente al África y tenemos los mismos problemas: mala distribución de la riqueza, injusticia social, violencia, corrupción. Somos iguales, o sea, tenemos el mismo problema, solamente que la diferencia es que nosotros nos creemos
de raza aria.
De raza aria, exactamente, sí señora, y África no, cuando África nos ofrece mucha riqueza muy similar a la nuestra. Clarines, hablemos de África en el sentido de los países más representativos y su producción y su riqueza natural, su riqueza cultural. ¿Cómo podríamos empezar hablando de estos países, Clara Inés?
Bueno, antes de comenzar a hablar de estos países, usted tocó un tema muy interesante, y permítame hacer una precisión, porque es que usted me pica la lengua, en el buen sentido de la palabra. Mire, cuando nosotros hablamos de la corrupción, cuando nosotros hablamos de del terrorismo, del narcotráfico, de todos esos problemas que existen en el mundo, esos son los actuales problemas que el nuevo orden internacional o el orden internacional actual tiene que responder y son derroteros. Y parte de esos problemas obviamente están en el África, pero están en Colombia. Nosotros no podemos mirar despectivamente a los africanos porque, primero, nosotros tenemos raíces africanas y desafortunadamente tratamos a los africanos, no, a los africanos como tratamos a los colombianos en el Caribe y en el Pacífico colombiano, como los tratamos a toda la diáspora africana que se encuentra en Colombia. No existe en Colombia un control del Estado sobre sus territorios y eso es vergonzoso. Y eso es una manera de que nosotros debilitamos nuestra democracia. Y en el mundo, a raíz del COVID-19, pues el tema de los autoritarismos está cogiendo peso. Todos los problemas que nosotros tenemos a diario en las noticias que escuchamos con relación a la corrupción, con relación a la debilidad de los partidos políticos, con relación a que votamos y volvemos a elegir a los corruptos, eso es una debilidad del Estado de Derecho y eso se ha visto también en Estados Unidos. Y se ha visto y sirvió así cuando el presidente Trump y en de esa época y el presidente Bolsonaro desconocieron realmente las causas del COVID-19 y las implicaciones que ellos tuvieron. Cuando Trump dijo primero está Estados Unidos y dejó su lugar vacío de policía gendarme internacional. Entonces, ¿cuál es la doble moral que nosotros tenemos? Tenemos que mirar a los africanos como socios estratégicos importantes, tan importantes como cualquier otro país, que obviamente con sus ventajas comparativas que cada país en el mundo tiene, que no es ni mejor ni peor, son iguales, pero cada uno con sus ventajas comparativas. En ese orden de ideas, nosotros, por ejemplo, se visitó Kenia. Kenia en el siglo XIX fue un país en el cual se desarrolló su agricultura de una manera importante. Exportó en el siglo XIX. En este momento tiene uno de los mejores sitios para hacer safari en el mundo. Tiene unos parques que ojalá nosotros los tuviéramos con la responsabilidad que este país tiene. Y aquí los parques, cuando no entra el narcotráfico, matan a los que están cuidando el parque, hacen minería ilegal también, y en la Amazonía lo vemos, acaban con la Amazonía, dañan los aires, ¿cómo es que se llama? El ciclo que existe de continuidad de aires y lluvias propio de la Amazonía que hace, que permiten controlar un poco el cambio climático. Entonces, volviendo a Kenia, ellos tienen muchas cosas que nosotros podemos aprender de ellos. Por ejemplo, nosotros producimos petróleo, producimos café, ellos también lo hacen. Pero ¿por qué no hacer una especie de mini OPEP para aliarnos y crear infraestructuras, crear nuevas industrias, crear nuevas cosas? Por ejemplo, Ruanda en este momento está desarrollándose en temas de tecnología. O sea, cada país tiene su plus. En el África Central está la cuenca, una de las cuencas y los pulmones del mundo. ¿Por qué no hacer alianzas estratégicas con estos países en temas de medio ambiente, en temas de cambio climático y en temas culturales? Obviamente que somos, mejor dicho, podríamos ser una potencia en estos temas, pero es que hay una equivocación. Cuando nosotros hablamos de temas culturales, pensamos que solamente son la danza, el canto, las exposiciones de escultura, de pintura, y no. Los temas culturales van mucho más allá de eso. Estamos hablando de una diplomacia cultural. Estamos hablando de una manera de crear un poder blando para posicionarnos en el mundo. Por ejemplo, México tiene un poder blando en su tema cultural a través de los taquitos, de su comida, de los mariachis. Nosotros con herencia africana, aliados con los africanos, podemos ser potencia en ese sentido. Por ejemplo, países tan pequeños como Kuwait, que tienen, desarrollan un poder blanco a nivel comercial y económico importante, que se posicionan y que llegan a influir en el contexto internacional. Entonces, nosotros podemos hacer una diplomacia cultural y crear este poder blanco, porque tenemos todas las condiciones para ello, y obviamente aliados con los africanos, porque tenemos las mismas raíces en ese sentido. No podemos olvidarnos que Colombia es un país multicultural. Colombia es Europa, es decir, tenemos raíces europeas por los españoles, y hay una gran migración que se gestó en Colombia del siglo XIX. No olvidemos que Barranquilla se hablaba francés y había una migración belga y francesa. No podemos olvidar que en San Andrés hubo una migración de los puritanos, y que se habla inglés, y que eso se dio históricamente con el tema de Napoleón, cuando cayó Fernando VII y envió a su hermano Pepe Botellas a estas tierras. Y ganaron el espacio y entraron los puritanos, y se habla el mismo criol que se habla en Belice antigua, Honduras británica. Entonces, pero también somos indígenas, y no podemos menospreciar, porque ellos tienen una sabiduría muy importante, que son los que deben, los que tenemos que darle el beneficio y que cuiden el medio ambiente, porque conocen, y esa es su tierra. Y de igual manera tenemos raíces africanas, porque a través de la esclavitud, pues ellos empezaron a generar y a dejarnos a nosotros un legado oral muy importante, y lo vemos a través también de nuestra música, de la cumbia, del vallenato, del curulao, del mapalé, de muchas cosas.
Clara Inés, nos está hablando usted de esa influencia del continente africano en nuestro país, tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica, a través de su música, de sus cantos, a través de la danza. Esto es lo que precisamente ha enriquecido tanto nuestro país, y que lo desconocemos también por el centralismo que ha existido y que ha sido tradicional en Colombia.
Y sobre todo, no solamente a través de la música y la danza, sino de la literatura, a través del lenguaje. Fíjese que la lengua kikongo se habla aquí, y el kikongo se habla en el África también. Y ahora sí, para hacerlo más gráfico, te voy a contar una experiencia. Cuando yo viví en la República del Congo, en el África Central, con un estatus de diplomática europea, yo me puse la camiseta por Colombia. Yo dije, ¿cuáles son las ventajas comparativas que Colombia tiene en el África Central y en este país de la República del Congo? ¿Y cuáles son los temas de la agenda internacional para posicionar a Colombia y dar a conocer Colombia? Yo organicé diferentes eventos culturales, académicos y sociales, para que fueran un verdadero ejemplo de gobernabilidad, donde los temas de la paz, la democracia, el desarrollo sostenible y la gobernabilidad fueron los temas principales. Y en ese orden de ideas, yo llevé el carnaval de Barranquilla, y era impresionante ver a los embajadores africanos peleándose el carnaval de Barranquilla. Uno decía, el rey Momo es mío, el otro decía, no es mío. El otro decía, la danza Congo es mía. Y resulta que la danza Congo era de todos, porque el origen del carnaval de Barranquilla, digamos, de la tradición del carnaval de Barranquilla, viene del reino del Congo, de esa zona. Entonces, cuando usted ve a los pigmeos cantar la danza Congo y bailar la danza Congo, es la misma cosa, solo que en pigmeo y nosotros en español. Entonces, además, cuando algunas personas que formaban parte del carnaval ya habían hecho sus contactos con anticipación y sabían que pertenecía a la etnia X y que quería ir a ver a su jefe de esa etnia, entonces, y se identificaban, si usted forma parte de mi etnia por tal y tal y tal y tal razón. Entonces, eso es una experiencia absolutamente maravillosa. y a través de mis actividades académicas y culturales, pues en nombre de mi país pude ayudar a gente, a grupos de personas vulnerables con la ayuda de la Nunciatura Apostólica, que me ayudaba a identificar cuáles eran esos grupos realmente y que se vieran los resultados del apoyo. Entonces ayudamos a lo que fueron los ancianatos, los orfelinatos, el centro de salud en Pono, la institución EFATA, que es dirigida por un sacerdote católico que se encargaba de resocializar a los niños que tenían problemas físicos y mentales para que fueran activos a la sociedad. Y así muchas cosas, y le cambiamos la imagen al país. Y eso es un ejemplo de diplomacia cultural. Entonces, ya el país me pedían más. El gobierno, los africanos me pedían más. Todos se involucraron, el gobierno del Congo me dio su apoyo, y la UNESCO, las Naciones Unidas, las empresas europeas y congolesas, la población civil se involucró, eso es un ejemplo de gobernabilidad, todas las instituciones, y se pudieron ayudar a gente que realmente lo necesitaba, y ya no solamente era Colombia, Pablo Escobar y el pibe Valderrama, era Colombia, un país en el cual nos identificamos como familia, un país importante que nos puede dar mucho a nosotros. Yo invité a ministros de Estado, estuvo Manuel Rodríguez Becerra, yo invité a Eduardo Pizarro León Gómez y a otras personas, y estuvieron, hicimos ejemplos, hicimos seminarios académicos con diferentes personalidades, no solamente del Congo, sino del África Central, y se posicionó Colombia. Este es un ejemplo para decir que sí se puede, que si nosotros los colombianos, sin ser diplomáticos, todos nos podemos poner la camiseta por el país y cambiar la imagen que nosotros tenemos en el exterior. Y es un ejemplo de la diplomacia cultural que veníamos hablando hace un momento.
Exactamente a eso me iba a referir, Clara Inés. Usted afirma que la diplomacia cultural es una puerta de entrada a la diplomacia política, a la diplomacia comercial y a la diplomacia económica. Es decir, es una extensión y un elemento fundamental de la política exterior de un país. Por ello, dice usted que en sus distintas actividades realizadas en la República del Congo, la diplomacia cultural fue fundamental para el éxito de los objetivos que usted tenía, y que era abrir la puerta de ese país y de África Central a Colombia. ¿Se podríamos decir que eso ya se cumplió o eso está en proceso?
Pues digamos que yo hice mi parte. Lastimosamente, en el 2014 también yo representé a la República del Congo porque quería venir el canciller congolés de la época a una visita oficial, que lastimosamente no se llevó a cabo porque no había ningún funcionario en Cancillería disponible debido a compromisos adquiridos con anticipación. Cuando se llevó a cabo la comisión mixta en ese momento, ellos daban todo para que Colombia pudiera llevar empresas. Lastimosamente, pues en Colombia no se le dio la importancia del caso. Ahora, como lo mencioné hace un momento, formé parte de nuevo de esa comisión, se le abrieron las puertas al canciller congolés y Colombia tuvo un protagonismo muy importante en esta cumbre de las tres cuencas, y yo espero que esa puerta que se abrió pues pueda ser canalizada de la mejor manera posible por los colombianos, para que puedan fortalecer los lazos con la República del Congo y con el África Central, porque realmente nosotros hemos descuidado un poco la parte consular. Entonces, hay muchos colombianos, pero obviamente, como usted lo señaló en un inicio, pues no tienen los recursos como si está usted en el Congo, en Camerún, en Centroáfrica, etcétera, pues para coger un avión e irse al otro lado del mundo, a Kenia, donde es la embajada concurrente, y el consulado concurrente. Entonces estamos desprotegiendo a los colombianos en ese sentido. Y para retomar un tema muy importante, no olvidemos que la cultura y la diplomacia cultural, y la cultura en particular, es un elemento de paz, es un elemento de negociación, es un elemento de democracia, es un elemento de desarrollo sostenible, que lo mismo UNESCO lo dice porque es el cuarto pilar de desarrollo sostenible. O sea, utilicémosla, y utilicémosla bien, como debe ser. Porque no es solamente llevar el baile y el joropo y el carnaval de Barranquilla, es hacer valer nuestra identidad, es constituir un poder blando a favor de nuestro país y de los aliados, en este caso de los africanos, para posicionarnos en el mundo. No olvidemos que son 54 votos que podrían ser a favor de Colombia de todas nuestras candidaturas. No olvidemos que el África forma parte de los no alineados, que es muy importante. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con los africanos y hay muchas cosas que los africanos podrían ayudarnos a nosotros para posicionarnos en el contexto regional e internacional que falta nos hace.
Pues eso es como una especie de sueño, ¿por qué no decirlo? Porque no tenemos noticias ahora, yo no sé cuál es el trabajo y qué balance se podría estar haciendo con nuestros representantes diplomáticos en África. Hablábamos de que solamente hay 5 diplomáticos y tengo entendido que a algunos de ellos les corresponde varios países en una sola representación. La pregunta es, ¿se está haciendo bien la tarea?
Yo no puedo juzgar porque no conozco a ninguno de ellos y hay que darles el beneficio de la duda y el beneplácito de la buena fe. Pero de todas maneras, una persona que tiene a su cargo 10 o 15 países, pues es muy difícil, por más excelente funcionario que sea, de multiplicarse y de estar con el mismo balón en 15 sitios al mismo tiempo y no perderse ni la corrida de un catre, como lo dicen vulgarmente los muchachos, ¿no? Entonces, pues sí valdría la pena, y yo, digamos, felicito los esfuerzos de la Cancillería y del gobierno, digamos, en tratar de abrir más canales de entendimiento y más relaciones diplomáticas con algunos países africanos. Espero que lo sigan haciendo porque realmente sería muy conveniente. Y no solamente con los países africanos, con otros países en el mundo, en Asia, por ejemplo, en fin, y que sigamos fortaleciendo y teniendo las buenas relaciones que vamos teniendo, porque no se puede desconocer la importancia de la Unión Europea y no se puede desconocer la importancia de otros actores, de nuestros vecinos, de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Cada región tiene su plus y que puede ser similar en algunos casos a otra o puede ser distinta. Entonces no hay que excluir, hay que incluir. Tenemos que tener una política incluyente, porque a través de la política exterior es que nosotros podemos desarrollar y posicionarnos en el mundo. La diplomacia es la herramienta de la política exterior. Y la política exterior es lo que permite a la política interna cumplir sus objetivos. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Cuando el presidente Santos estuvo hablando de la paz, él pudo concretar el tema de la paz porque usó la diplomacia en su política exterior para consolidar ese sueño. Y se dio, el mundo lo acogió y por eso se pudo cumplir el acuerdo de paz y se llevó a feliz término. Otra cosa distinta es el desarrollo del mismo, pero como ejemplo, como tal, para decir que la buena manera de ejecutar la política exterior es el resultado y los beneficios que le trae a Colombia a nivel interno. Fíjese que el tema en ese ejemplo que le estoy colocando, si miramos un poco la historia, pues se incrementó el turismo, vinieron más empresas a invertir en Colombia, generó más dividendos para los colombianos y muchos colombianos pudieron salir de la miseria y pasar un poco a la clase media. Ahora, después la cosa cambió, pero es un buen ejemplo para volver a reiterar de que la política exterior bien usada y la herramienta de la diplomacia nos sirve para desarrollarnos a nosotros a manera interna y poder crear un poco una justicia social y cerrar un poco las brechas y desarrollar algunas regiones que tenemos olvidadas. Entonces, todo depende de cómo utilicen esas herramientas para el éxito y el beneficio del país y de los colombianos.
Estamos dialogando con la escritora Clara Inés Chávez Romero a propósito de su libro Un Camino al África, Una Puerta al Mundo, un libro publicado por Ícono Editores. Recordemos que ya había escrito los libros Justicia Transicional, Del Laberinto a la Esperanza y Crónicas de Juegos y Maquinaciones Políticas. Pues en esa reunión que hubo de alto nivel entre la vicepresidenta Francia Márquez con Sudáfrica, con Kenia y con Etiopía. Ojalá pues que el gobierno pues fortalezca más esto y que África se acerque más. Yo le preguntaría, Clara Inés Chávez Romero, políticamente hablando, usted debería ser una de las personas que debería estar representando diplomáticamente a nuestro país en alguno de estos países de África. Pues usted conoce África, ha hecho trabajo sobre África, ha hecho intercambios culturales con África, pero algo como muy personal. Qué bueno que las autoridades políticas nuestras, que ojalá nos estén escuchando, bueno, llamemos a ver quién es Clara Inés Chávez Romero.
Pues muchísimas gracias. Yo estoy lista a prestar un servicio en favor de mi país. Yo creo que desde que yo nací en un hogar en donde siempre estuvimos presente que el país está primero y ponernos la camiseta y mirar en el bien común, no solamente en el estómago de uno. Porque cuando uno mira en el bien común, pues eso le cae a uno también. El bien común son muchos y si los demás comen, yo como. Si hay paz, yo vivo en paz. Entonces hay que mirar desde ese punto de vista. Bueno, yo se lo dejo a los políticos de turno. Si ellos consideran que yo puedo ser una persona regresar a la vida diplomática, yo feliz, yo estoy lista, no solamente para el África, sino el sitio donde me corresponde, porque como usted bien lo señala, y la verdad, pues a veces hablar de uno mismo no me gusta, pero tengo la experiencia, tengo el bagaje, conozco no solamente en el África, hice un proceso importante en República Dominicana, donde también el gobierno dominicano en ese entonces, cuando fui cónsul, me pidió que me quedara. Desarrollé plataformas internacionales, llevé líderes internacionales para desarrollar el turismo en la región de Playa Dorada. En el tema consular me puse la camiseta como debe ser, cumpliendo la Convención de Viena, ayudando a los presos, haciendo brigadas de salud en cada cárcel donde hubiera un solo colombiano y de paso pues ayudando a los otros presos que estuvieran ahí, brigadas odontológicas, etcétera. Entonces digamos que si les parece, aquí estoy. Yo pienso que no necesito o que un colombiano no necesita un nombramiento para ser embajador de su propio país. Y creo que eso me ha traído muchas satisfacciones, pues porque uno hace las cosas sin esperar que alguien se las reconozca, sino con todo el amor, con toda la entrega, con toda la responsabilidad y el compromiso. Y ese agradecimiento de las personas que puede uno llegar a solucionarle parte de su problemática, pues eso es satisfactorio. Y digamos que esa es la mayor riqueza que yo he tenido.
Yo la conocí a través de este libro, Un Camino al África, Una Puerta al Mundo. La conocí, yo dije, pero esta mujer, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Porque conoce muy bien no solo los problemas económicos, sociales y políticos de África y de Colombia, sino qué es lo que debemos hacer como colombianos, qué es lo que debemos hacer con respecto a África. Se me ocurre acá, por ejemplo, que la Feria Internacional del Libro de Bogotá debería tener en alguna versión invitado especial a África. Porque este sería el primer paso a conocer también, porque a conocer la literatura africana, porque es mucha, es extensa. Muchos de los premios Nobel son africanos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y además América Latina tiene una diáspora africana muy importante, y la riqueza, digamos, que nos ha dejado África y de los afro-latinos, por llamarlo de alguna manera, es bastante relevante e importante. Pero yo quiero contarte que mi libro está siendo traducido al francés con la editorial Panteón en París, y que a finales del mes, o a más tardar a comienzos de diciembre, ya estará en circulación en las principales librerías de Europa. Y también va a estar en Estados Unidos y en Canadá. Y estoy invitada el próximo año a estar en la Feria del Libro en París, y con asiento en el stand congolés, a mucho honor. Yo le agradezco a este país porque me han considerado como su familia, y es una responsabilidad muy grande que tengo, con el cariño inmenso y el respeto que me merecen los africanos y ese país en particular. Y de igual manera estoy invitada, hay un proyecto para que se está concretizando, para estar posteriormente pues presentando mi libro en la Unión Africana. Esperemos que esto se pueda consolidar.
Clara Inés, son muchos los oyentes que nos están escuchando a esta hora hablando de Un Camino al África. Cuéntele usted a nuestros oyentes por qué deberían leer el libro.
Bueno, Un Camino al África, Una Puerta al Mundo, como bien lo presentaste, es un libro sencillo de leer que presenta qué es el África, porque en el rejuego internacional, pues, y siempre las noticias venden las cosas negativas de los países, de las personas, pero nunca las cosas positivas. Entonces nosotros no conocemos, en Colombia, no conocemos la importancia del África, qué es el África, qué nos puede aportar, por qué es importante, por qué será el continente del futuro, qué es la diplomacia cultural, cómo podemos nosotros desarrollarla, cuál es la importancia en términos económicos y comerciales para aquellas empresas colombianas que quieran estar en el África, cuáles son las ventajas comparativas, por qué nosotros nos podemos mirar en el espejo en algunos aspectos con los africanos, por qué el África es el continente donde se maneja la paz mundial, donde es el continente donde se maneja el comercio internacional. ¿Cuál ha sido el orden internacional vigente en este momento para poderlo entender, el que fue, en el que inicialmente bajo el Tratado de Westfalia se repartieron el África a las potencias como una torta, y que no tuvieron en cuenta los temas culturales, las etnias, las lenguas, los que se quieren, los que no se quieren? Y parte del conflicto que se vive en el África, como los que se han vivido en Europa, es por eso. Pero ¿por qué están allí? Porque es que África tiene gas, porque África tiene petróleo, porque África tiene uranio, porque África tiene cobalto, tiene diamantes, tiene todos los minerales del mundo. La primera bomba atómica que desarrolló Francia viene de los minerales de la República Democrática del Congo. Los carros eléctricos que nosotros vemos y los celulares vienen de los materiales que los niños ponen y los extraen para que nosotros podamos tener celulares. Y eso no lo conoce el mundo. Entonces, yo creo que el mundo tiene una deuda muy importante con el África, y nosotros debemos reconocerlos como iguales. Y además, como lo mencioné hace un momento, existe un liderazgo internacional de la África muy importante en el contexto internacional. Como te dije, forma parte de los BRICS, forma parte del G20, y esto es algo que no se puede desconocer. Hay un proyecto de la Unión Africana para desarrollar África, y en eso se están trabajando. Entonces, yo creo que nosotros, como colombianos y como latinoamericanos, si queremos seguir expandiéndonos y seguir posicionándonos, no podemos olvidar que el África son, los 54 países son socios estratégicos importantes para nosotros y no lo podemos desconocer. Como usted bien lo señaló, pues de pronto es complicado abrir en 54 países cuando hay otros países en el mundo que también se tienen que abrir representaciones diplomáticas o consulares. Entonces, por lo menos sí pensar desde el término estratégico y geopolítico cuáles son los que nos convienen abrir o y fortalecer al mismo tiempo.
Ahí está entonces Clara Inés Chávez Romero, no se olviden de este nombre, autora del libro Un Camino al África, Una Puerta al Mundo, un libro publicado por Ícono Editores. Si usted quiere conocer África por ahora, como un plato de entrada, léanse este libro y va a conocer África desde el punto de vista cultural, económico y social. Clara Inés, muchas gracias por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchísimas gracias a ti por tu generosidad, por tus palabras, por permitirme este espacio y una gran invitación a todos ustedes a que compren el libro, están en todas las librerías del país, conozcan al África, enamórense del África. África es cultura, es magia, es un continente absolutamente maravilloso. Y muchas gracias de nuevo a ti, un fuerte abrazo para todos. Y aquí estoy para ustedes.
Ya viene la República del Libro, la única que no tiene fronteras. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.